Estás escuchando Justicia Ambiental a través de Radio Poder 98.3 FM en el Valle del Willamette.
Continuamos con el programa de Justicia Ambiental aquí a través de Radio Poder 98.3 FM. Mi nombre es Tomás Bartolo y como siempre es un gusto acompañarlos. Este programa sale al aire los viernes a partir de las 11 de la mañana cada dos semanas. Es decir, una semana sí y otra semana no. Este espacio lo compartimos con nuestros compañeros de la hora 11. Alternamos este programa, así es que si usted no nos escucha, seguramente estará escuchando a nuestros compañeros de la hora 11. Y bueno, el tema del día de hoy es el cambio climático y para hablarnos de este tema nos acompañan nuestros compañeros, mi compañero Aira Cuello Martínez, él es el experto de pólizas en PECUN, y también nos acompaña Julián y Amelia, dos estudiantes de la Universidad de Lewis and Clark. Como Aira nos mencionó antes de irnos a la pausa, el dióxido de carbono se libera a un ritmo más rápido. Esto relacionado con el ritmo en el que pues está cambiando el clima en general en esta actualidad. Pero ¿ha sucedido esto alguna vez anteriormente? ¿Qué hay de diferente en el cambio climático que estamos viviendo ahora? Esta es una información que nos trae Julián y Amelia. Adelante, muchachos.
Gracias, Tomás, por tenernos. Mi nombre es Julián y soy un estudiante en la Universidad de Lewis y Clark. Para contestar su pregunta, quiero decir que hay muchos factores que contribuyen a un clima que está constantemente cambiando a lo largo de la historia de nuestro mundo. Sabemos que en el último millón de años, los cambios en la posición y orientación del mundo en relación con el Sol han dado lugar a lo que conocemos como glaciaciones, donde la temperatura global promedio fluctúa hasta en 6 grados Celsius aproximadamente cada 100.000 años.
Gracias, Julián. Es muy buena información ahorita que estás compartiendo de que estos cambios climáticos han pasado en la historia anteriormente y que lo más frecuente que le hemos anotado es que cada 100.000 años tenemos glaciaciones o épocas de hielo donde los cambios climáticos se miran hasta cambios de 6 grados Celsius. Entonces, muy buena información y contexto de tener y para comparar lo que estamos mirando y viviendo hoy en día con el cambio climático.
Gracias, Aira. Y nada más para quizás poner un ejemplo y usted se puede imaginar algo. Pues sí, vemos que los glaciares, sobre todo en partes nortes donde se congela con el cambio de temperatura, poco a poco se va derritiendo sus glaciares. Entonces, nada más para darles una idea visual de el efecto que está teniendo pues estos cambios de temperatura.
Sí, estos cambios en la temperatura global provocan el crecimiento y la descomposición de las capas de hielo y el nivel de mar, lo que también provoca cambios en los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera. Estos cambios en los niveles de CO2 son los principales responsables de los grandes cambios de temperatura durante las épocas de hielo. Al observar la temperatura promedio del mundo en el pasado, junto con los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, podemos ver que la temperatura de la Tierra y los niveles de dióxido de carbono se siguen de cerca y están relacionados.
Okay, entonces es bueno tener esa conexión entre los niveles de dióxido de carbono, que también recuerda que está conocido como CO2, Entonces, cuando decimos CO2, también referimos al dióxido de carbono. Y cuando estos niveles están aumentando o cambiando, también está relacionado con la temperatura de la Tierra. Y eso es algo que hemos observado durante estas épocas de hielo, donde los cambios estaban siguiendo muy relacionados con los cambios de CO2. Tomás, ¿es lo que estabas entendiendo con lo que compartió Julián?
Sí, correctamente. Sí, igual, conforme pues más actividades humana pasa, pues más cambia esta cantidad de dióxido de carbono, ¿verdad? Y al final este dióxido de carbono es lo que hace que cambie la temperatura, ¿verdad? Ya más adelante estaremos hablando un poquito más de eso, de cómo se ve el cambio, pero cuáles las consecuencias que ocurre en la Tierra con cada cambio de temperatura, ¿verdad? Pero es importante lo que acabas de decir, tener en mente esta palabra del dióxido de carbono o el CO2, porque este es uno de los principales problemas que genera a la temperatura de la Tierra.
Ahora sabemos que si aumentan los niveles de dióxido de carbono, aumenta la temperatura, y si bajan los niveles de dióxido de carbono, la temperatura baja. Los niveles de CO2 han aumentado constantemente desde el comienzo de la revolución industrial en el año 1760, y la temperatura global también ha aumentado. Pero este cambio de temperatura no se ve igual en todas partes, ya que algunos lugares se calientan mucho más rápido que otros. En general, la temperatura de la Tierra ha aumentado alrededor de 1 grado Celsius desde la revolución industrial. Este cambio es mucho más rápido que cualquier cosa que hayamos visto en el pasado, y por esa razón hay una gran necesidad de tomar acción ahora. Por contexto, después de la última edad de hielo, la Tierra se estaba calentando alrededor de 1 grado Celsius por cada 1500 años. Y ahora estamos mirando este cambio en solamente 261 años.
Wow, entonces ahorita lo que acabas de comparar, Julián, es de que estamos mirando estos aumentación del CO2, niveles de CO2 o el dióxido de carbono. Y desde que comenzó la revolución industrial, y para recordarles a la audiencia, que eso fue la época donde había mucha producción, muchas empresas e industrias que estaban creando aquí, en todas partes del mundo, más que nada en los Estados Unidos y en Europa, donde estaban creciendo sus producciones con las diferentes tecnologías que estaban saliendo. Pero también cuando comenzó estos grandes cambios, también había un efecto donde estábamos aumentando más el CO2. Y como mencionó Julián, de que está, en el pasado hemos mirado estas aumentaciones de un grado Celsius cada como 1500 años, es lo que dijo. Y ahora estamos mirando esos cambios en solamente 261 años. Entonces, es muy, me tiene muy preocupado de esos cambios muy rápidos. Y Tomás, no sé si también quieres agregar otro punto sobre esto, información que apenas acaba de compartir Julián.
Sí, este dato es bien, bien interesante, porque quizás no lo pensamos seguido, ¿verdad? Pero el hecho de que se está acortando el plazo o los años, en otras palabras, es decir, en menos años estamos teniendo grados o cambios de temperatura más rápidos. Y a veces pensar en un grado Celsius, dices, no es tanto, pero sí es mucho, porque eso trae muchas consecuencias, muchos desastres, muchos movimientos de la Tierra. Y nada más regresando a la cuestión de la revolución industrial, nos mencionaste claramente, Aira, que esto fue pues una parteaguas para el mundo actual que conocemos, porque aquí es donde empezó a crearse muchas fábricas, muchas empresas, mucho tránsito también, muchos vehículos. Y entonces este tipo de industrias se extendieron en toda parte del mundo, principalmente en nuestros países más desarrollados, Estados Unidos y Europa. Empezaron a generar más contaminación, gases, y todo esto es lo que conlleva al CO2, o lo que es el dióxido de carbono, viene pues de combustibles quemados, ¿verdad? Entonces, otra vez, la parte de que cada vez el cambio de temperatura se reduce en años, es algo de preocuparnos, como lo mencionaste, Zaira.
Gracias, Julián. Hola a todos, mi nombre es Emilia y también soy un estudiante en la universidad. Quiero agregar que el rápido cambio que estamos viviendo ahora puede atribuirse a nuestro uso de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se extraen de debajo de la superficie de la Tierra en forma de carbón y gas natural, después de haber estado enterrado durante millones de años. Esto no es parte...
Perdón, Emilia, nomás quiero aclarar ese punto que apenas acabas de mencionar, que los combustibles fósiles que se busca abajo de la Tierra como carbón y gas natural es lo que está cambiando rápidamente la temperatura y los niveles de dióxido de carbón. Entonces, estos combustibles fósiles que usamos para diferentes cosas, como para nuestros carros o para los aviones y otras cosas, es lo que necesitamos para nuestra energía, pero a la misma vez está dañando a nuestra tierra, porque a la misma vez que estamos usando estos diferentes gases y carbón, estamos aumentando la temperatura en general en el mundo y estos niveles de dióxido de carbono. ¿Tú más tienes ese mismo entendimiento sobre lo que apenas compartió Amelia?
Sí, sí, y esto es bien importante que creo que todos los entendamos o sepamos la importancia cuando mencionamos la palabra de a los combustibles fósiles, porque eso es básicamente lo que utilizamos todos los días. Estamos hablando de que es carbón y gas natural que provienen directamente, que extraen de la superficie de la Tierra, de abajo de la Tierra, y que han estado por millones de años, ¿verdad? Y esos son, ya nos explicará más adelante de qué está compuesto, pero es importante porque hay mucho daño al momento de extraer esto, pero también es lo que utilizamos todos los días, todos los automóviles, fábricas, muchas actividades diarias del humano se utiliza gracias al carbón y el gas natural. El problema es que estamos utilizando de mucho más, que está generando pues mucho dióxido de carbono, lo que al final pues trae a este cambio de temperaturas que ya nos contó Julián hace un momento. Bueno, prosigue, por favor, Amelia.
Sí, gracias. Esto no es parte del ciclo natural del carbono. La cantidad normal de dióxido de carbono en la atmósfera proviene de partes naturales del ciclo del carbono, como plantas, animales, volcanes y el océano.
Exacto, eso es exactamente lo que acabamos de decir, de que el ciclo natural de carbono es, o tener como un normal cantidad de dióxido de carbono es natural y es algo que siempre ha existido. La única diferencia es de que antes esos partes de naturales ciclo de carbono vino de plantas, animales, volcanes y el océano. Y creo que Emilia ahorita nos va a contar más sobre la diferencia que estamos hablando hoy.
Exacto, continúa, Emilia.
Sí. Sin embargo, gran parte de la energía que utilizamos en nuestra vida diaria ahora requiere la quema de combustibles fósiles para alimentar automóviles, aviones y nuestros pueblos y ciudades, lo que genera cantidades excesivas de dióxido de carbono. Entonces, sabemos que las temperaturas globales coinciden con los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, pero ¿por qué? La respuesta se llama el efecto invernadero. Primero, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, lo que significa que absorbe el calor proveniente de la Tierra. Cuando hay niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera, se absorbe más calor y luego se vuelve a emitir en la Tierra, lo que tiene un efecto de calentamiento.
Ok, entonces lo que ahorita acabas de mencionar, Amelia, es de que cuando hay más niveles de dióxido de carbono, esto crea un gas de efecto invernadero y esto absorbe el calor de que viene a la Tierra al aire y luego se regresa a la Tierra para que tenga un efecto de calentamiento. Es lo que estabas entendiendo también, Tomás, lo que compartió Amelia.
Sí, así es. Fíjate que en otros programas que hemos hablado de los gases de efecto invernadero tienen consecuencias muy, muy fuertes, pero a veces para poder darle a la comunidad algo como imaginárselo, a veces yo utilizo como un globo lleno de aire, donde ese es como la tierra y todo la parte arriba de la tierra se va generando este gas de efecto invernadero que junto con el dióxido de carbón o parte del dióxido de carbón, pues es como si se quedara esa contaminación o esos gases arriba, ¿verdad? A veces trato de utilizar este ejemplo otra vez porque es fácil para todos entender, imaginarnos un globo que en la parte de arriba se va acumulando toda esta contaminación.
El dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, como el metano y el óxido nitroso, actúan como una manta, atrapando el calor debajo en la superficie de la Tierra.
Entonces, ahorita el metáforo que usó Amelia es similar a lo que dijiste, Tomás, sobre el globo, de que si, por ejemplo, usamos como una manta o una cobija, también atrapa el calor abajo, y es como el mismo efecto que estamos viendo con esto cuando hablamos del efecto invernadero.
Así es, continúa, Amelia.
Creo que ahora me toca a mi parte, entonces puedo dar seguimiento. Pero gracias, Julián y Amelia, por la información que trajeron. Y para dar continuación, los seres humanos, pero como mencioné hace un rato, específicamente las corporaciones e industria, han liberado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la última vez que los niveles de dióxido de carbono fueron tan altos fue hace 4 millones de años. 4 millones de años. Y durante este tiempo, la temperatura promedio global fue 2 a 3 grados Celsius más cálida y el nivel del mar global fue 25 metros más alto. Actualmente nos dirigimos en esta dirección. Entonces, sí, es lo que estamos mirando, que estamos yendo para esta dirección. Y si no actuamos ahora para reducir las emisiones de dióxido de carbono, resultaría en la pérdida de ecosistemas, incluyendo a ciudades y la vida humana. Entonces, esto es un problema que estamos mirando y observando, de que estamos viviendo por un tiempo donde se está poniendo más caliente nuestro mundo en la Tierra. Y por este calentamiento de la Tierra, por razón de del uso de combustibles fósiles, es que también está cambiando cómo está reaccionando el mundo con con el hielo que se está desapareciendo, y también los niveles del mar está subiendo. Y cuando suben los niveles del mar, que estamos viviendo hoy en día, que hay unos lugares donde se están perdiendo sus casas y sus hogares, porque ya no pueden vivir, especialmente en las islas, no pueden vivir en sus áreas porque ya está subiendo estos niveles del mar. Tomás, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría agregar sobre esta dirección que estamos yendo y la importancia de tomar acción ahora para que no lleguemos a un lugar donde ya no podemos regresar?
Y sí, Aire, esa es una información bien importante y sé que lo hemos tocado en otros programas pasados, pero pongámonos a pensar cuáles son las consecuencias que estamos viviendo ya, ¿verdad? Mencionabas, y repito, el hecho que se están derritiendo los glaciares, cada vez lugares donde habían muchísimo hielo se está empezando a descongelar, y esta descongelación pues está haciendo que en algunas áreas, partes del mundo, todas ciudades terminen inundadas porque el nivel del mar aumenta, y lo que trae una serie de problemas para varios lugares, como ya lo mencionaste. También hay muchas otras consecuencias que quizás nosotros podemos a nivel local poder pensar. Una de esas, por ejemplo, son basado al cambio de temperaturas. Con el cambio climático, la temperatura aumenta y esto provoca también que las temperaturas sean más extremas. Un ejemplo es el calor, creo que lo venimos sintiendo cada vez más fuerte cada año, y desafortunadamente esto termina muchas ocasiones en, por ejemplo, incendios que hemos estado teniendo en los últimos años de manera más fuerte y complicada, también debido y del pues el aumento de temperatura, ¿verdad? Y lo has dicho, creo que el hecho de que la temperatura global promedio haya aumentado de 2 a 3 grados más caliente, con más calor, esto tiene una serie de problemas bien, bien diferentes en partes del mundo. Escuchamos y vemos constantemente que hay más incendios, lugares inundados, otros tipos de desastres naturales, y todo eso se ve afectado en la forma en que vivimos, pero también en la cuestión del ecosistema, lo que significa en pérdidas de terrenos, de tierra, de animales, toda la plantación. Está cambiando también la forma de vivir, y esto está acabando y está extinguiendo otras partes, no solo del humano, sino que de también otras formas de vida que tiene esta tierra, ¿verdad? Como lo mencionamos, las plantas, los animales, está siendo provocando migraciones en muchos países porque la temperatura en algunos lugares ya no se puede cosechar, ya no se puede tener algo, simplemente no se puede vivir, que está generando otra serie de problemas más al tipo de vida que estamos haciendo, ¿verdad? Y es importante que tengamos esto en mente, como lo dijiste, Zaira, y los compañeros estudiantes, es que es momento de empezar a tener una conciencia y tener en mente qué mundo estamos también dejando a las próximas generaciones, Zaira.
Sí, exactamente, y gracias por mencionar eso, porque sí, ahora es tiempo, estamos especialmente como personas más jóvenes que están poniendo más atención a estos diferentes efectos. Muchos de nosotros estamos preocupados, estamos preocupados por el futuro porque no está muy claro cómo se va a ver las cosas, pero sabemos que si no tomamos acción ahora se va a poner más peor, y quién sabe cómo se va a mirar nuestro mundo en los próximos 10, 15, 20, hasta 50 años. Pero sí, estoy muy agradecido por el tiempo que nos dejaron para compartir esta información. Estoy seguro que algunas personas ya supieron sobre esto, y a lo mejor fue nueva información para otros, pero siempre queremos traerles este tipo de información y conciencia para saber que siempre hay oportunidad de tomar esa acción y actuar para que podamos tener un mundo y la tierra de donde vivir en nuestro futuro. Entonces, y también quiero agradecer a Julián y a Amelia, que compartieron muy buena información hoy, y que siguen haciendo sus estudios e investigaciones para asegurar que sí podemos tomar acción y que tenemos la información más adecuada y actualizada para hablar con nuestras comunidades, con diferentes personas en el estado, y estar coordinados en nuestros esfuerzos.
Sí, lo has dicho, Zaira, yo agradezco, me uno al agradecimiento a los estudiantes de la Universidad de Lewis and Clark que nos acompañaron el día de hoy, Julián y Amelia, que trajeron muy buena información. Me parece que hicieron un excelente trabajo en traernos esta información que aprendemos todos los días, ¿verdad?, de las consecuencias, y precisamente es uno de los temas que creo que encaja a la perfección con lo que es las metas de este programa, identificar qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, del medio ambiente en el que vivimos, y cómo eso está afectando también la vida de nosotros como los humanos en esta vida actual que vivimos, ¿verdad? Muchísimas gracias también, Zaira, por acompañarnos. Un excelente programa. Nada más dejándoles saber también a la comunidad, antes de que me pase, que este proyecto es un proyecto especial que los estudiantes y Zaira han estado trabajando. Muchísimas gracias. Y no es el único proyecto, ¿eh? Vamos a darle una continuidad a este programa, así es que esté usted muy atento de los próximos programas, porque vamos a seguir teniendo esta muy buena información de los estudiantes de la Universidad de Lewis and Clark. Antes de cerrar este bloque, tanto a Julián, Amelia, ¿tienen algo más que agregar?
No, Tomás, gracias por tenernos.
Sí, gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Zaira. Otra vez, ¿algo más para cerrar este bloque?
La última cosa que quiero mencionar de nuevo es que el 22 de abril es el Día de la Tierra, entonces sugiero que salgan ese día, tómense tiempo a estar afuera. Lo que estamos viendo en la última semana, que se está poniendo más caliente y los días se están extendiendo más, entonces tomen ese tiempo para agradecer lo que la tierra que sí tenemos, y sí, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Sí, excelente recomendación, Zaira. No pudiste haber dicho mejor. Yo creo que una de las maneras de poder crearnos más conciencia y recordar el tema del día de hoy es estar en la naturaleza, ver lo hermoso que es la naturaleza, lo increíble que es estar aquí en la tierra, y el hecho de que también al momento de respirar seguimos respirando aire limpio, y que desafortunadamente esto, conforme pasen los días y se genera pues más dióxido de carbono poco a poco va disminuyendo. Entonces, nada mejor que disfrutar de lo que tenemos ahora, pero también teniendo en mente qué cosas podemos cambiar para seguir manteniendo toda esta belleza que tenemos en este medio ambiente. Pues muchísimas gracias, Aira, muchísimas gracias nuevamente a los estudiantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos con excelente información, tanto a Julián como a Amelia. Muchísimas gracias por buena información y nos escuchamos en próximos programas. Es momento entonces así de irnos a nuestra siguiente pausa del día y al regresar vamos a estar hablando sobre una excelente oportunidad para poder hablar directamente con los legisladores, nuestros representantes aquí en el estado de Oregon. No se lo pierdan porque va a estar muy buena esta otra información que tenemos y les recuerdo que está escuchando el programa de Justicia Ambiental a través de Radio Poder 98.3 FM desde el Valle del Willamette. Regresamos.